arte, arquitectura, diseño, monumentos, paisajismo, exposición, arte, patrimonio. Ahora, en Justos y Pecadores, te miro Uruguay. Con la profesora Daniela Tomeo.
Daniela, buen martes, ¿cómo estás?
Muy bien, Camila, ¿cómo estás tú?
Muy bien, acá estamos. Bueno, pensando, proyectándonos hacia Punta Ballena, que tanto se viene hablando en estos días, vamos a estar conversando sobre los proyectos, pero ¿qué podemos decir del lugar de Punta Ballena, incluso de sus orígenes?
Exacto. Sí, se está hablando mucho. Punta Ballena es un espacio, digamos, que se conforma, un territorio que se conforma a partir de la forestación que hace Antonio Lucich cuando compra 1.800 hectáreas en una zona que está dominada por el río, sí, por la sierra y por la laguna del Sauce. Y lo que hace él es forestar, ¿no? Hace una forestación. Él era un empresario naval, entonces tiene acceso a tiene la posibilidad, ¿no?, de recibir muchas semillas y muchas de especies vegetales muy variadas, ¿no? Y de hecho hay
amigos
arboreto
que le acercaban también, ¿no?, y le traían.
Claro, exacto, ¿no? Se traían en ese momento o plantines o semillas, porque además había un gusto por las plantas exóticas. Lo cierto es que él forestó más que nada con pinos, eucaliptus y acacias, que resultaron además muy adecuados para fijar, ¿no?, la arena, porque eso es una zona de, obviamente, son arenales. Y se hace, lo primero fue la forestación, ¿ah? Y de lo que queda de esa forestación es el arboreto del que hablamos, ¿no?, otras veces, que tiene la casona y que, bueno, tiene inclusive en 1990 la intendencia compró como un montón de hectáreas más para incrementar la superficie del parque. En los años 40, fines de los 40, en el momento en que estaba creciendo y que se está desarrollando el turismo, ¿no?, y hay toda una apuesta y un proyecto turístico que iba cada vez más hacia el la Sociedad Anónima Punta Ballena compra algunos terrenos, los que están más sobre la costa, se hace un proyecto como se hacía siempre, ¿no?, cada vez que, como se hizo en toda la costa, ¿no?, se compra un empresario, una empresa compra un terreno, se hace loteo y se vende. En este caso, el valor que tuvo ese emprendimiento fue que se contrató al arquitecto Antonio Bonet, del que estuvimos hablando, ¿te acordás?, la semana pasada.
Sí.
Porque fue el arquitecto que hizo la capilla de Susana Soca, que está en Soca. Bonet, que recordemos, ¿no?, era un arquitecto catalán que se había formado en Cataluña y en París con Le Corbusier, había llegado en el 38 a Buenos Aires, trabajó en Buenos Aires, hizo obra, y bueno, y lo contrata esta empresa para que haga la urbanización de Punta Ballena. Y las preocupaciones de Bonet, que están en sus escritos, ¿no?, y en la fundamentación que hace, fíjate lo que dice, ¿no? Dice: el diseño de calles curvas, el bosque y la playa como elementos primordiales, exaltar el bosque y evitar las parcelaciones geométricas. Si uno mira el diseño original de Punta Ballena, es precioso, ¿no? Porque tiene un diseño como geométrico, simétrico, perdón, pero con las calles curvas, ¿no? Es una cosa como muy muy paisajista, ¿no? Con un criterio muy paisajístico, porque proyecta unas parcelas enormes en donde se dejan prácticamente todos los árboles que ya existían. Las calles, los senderos, decía Bonet, tienen que ir conduciendo al hombre por el bosque, recorriendo todas las casas hacia la playa, tratando además de que no se encontraran el peatón y el automóvil. Esa era una de las ideas, ¿no?, y una de las preocupaciones del urbanismo y de la arquitectura moderna, justamente, ¿no?, que una cosa de las que planteaba Le Corbusier. Ellos lo planteaban porque estaban pensando en grandes ciudades, ¿no?, con autopistas, con mucho tránsito. Pero fíjate que acá Bonet está pensando, bueno, en una zona balnearia en donde obviamente no hay tantos automóviles, y menos en 1950, pero ya está previendo que el peatón y el automóvil no tienen que encontrarse.
Vayan,
¿no?,
por carriles diferentes.
Exacto. Inclusive piensa en unas pasarelas o puentes colgantes, que quedan además, son muy, bueno, muy adecuados, ¿no? Muy lindos, hasta desde el punto de vista, yo qué sé, estético, ¿no? Lo sabemos por las fotos, porque ya no están más, ¿no? Esas pasarelas peatonales, ¿no? Bien como para separar el peatón del automóvil. Es decir, en todo momento hay una preocupación por respetar el medio ambiente, por hacer un emprendimiento que tenga una inversión de una sociedad, ¿no? Obviamente una inversión inmobiliaria que tiene un interés económico, pero respetando todo eso. El proyecto de Punta Ballena se completa con la construcción de algunas viviendas, como la Casa Berlingeri y la hostería de Solana del Mar, ¿no? Y para construir Solana, él dice que se encontró con una gran duna que estaba entre el bosque y el mar, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que hizo fue construir una losa de hormigón, ¿no?, que continúa, digamos, que se continúa con la duna, o sea que si uno camina por la duna, termina caminando por esa losa de hormigón, que viene a ser el techo de la hostería. Y como hay un desnivel importante, bueno, la hostería tiene, no me acuerdo si dos o tres niveles. Entonces ahí es una arquitectura absolutamente amigable, ¿no? Claro. Respetuosa del paisaje.
Que sigue la línea.
Que sigue la línea de la naturaleza, que no la, bueno, que se adapta, ¿no? Que no la violenta. Hubo una intervención en el 2006 de la hostería, ¿no? Se hizo, se agregó un piso, bueno, en fin, hubo ahí una intervención que fue muy polémica porque no solamente desvirtuaba el proyecto original, sino que además de alguna manera iba en contra de esa de ese espíritu que tenía el proyecto, ¿no? La cuestión es qué es lo que se hace, ¿no? Qué es lo que el problema no es que no haya, digo, pensando un poco en todo el debate que se plantea ahora, de qué es lo que hacer, ¿no? Qué tipo de emprendimientos, qué tipo de construcciones. Tenemos también, por supuesto, ¿no? Punta Ballena está muy asociada a Carlos Páez Vilaró y a Casa Pueblo, ¿no? Sí. Pero también ahí hay como una construcción que se adapta a las características de la topografía, ¿no? Que recuerda mucho la arquitectura esa blanca mediterránea del Egeo, de esas esas construcciones más orgánicas de esas zonas. Pero bueno, hay que pensar bien qué es lo que se hace, porque a veces hay una frase que se repite mucho, ¿no? Muy perversa, y dicen la piqueta fatal del progreso. Pero en realidad, creo que ya lo comentamos alguna vez, no hay nada que sea fatal, no hay nada que esté predeterminado, ¿no? El hombre hace las cosas porque quiere, ¿no? No hay una ley de la naturaleza que diga que hay que destruir las cosas. Claro. Y pensar que destruir es algo que conduce al progreso, creo que es una idea muy equivocada que tendríamos que revisar, ¿no?
Entre todos, sí.
Si siempre nos miramos en otros países, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, ¿no? Si siempre estamos mirando para ese lado y pensamos que ahí es donde está el progreso, no estoy diciendo que sea así, estoy diciendo lo que muchas veces se plantea, bueno, habría que ver qué es lo que hacen esos países y esos lugares con sus propios patrimonios, ¿no? Si los destruyen o
si los conservan, claro.
O los conservan y buscan soluciones que sean
bueno, más beneficioso para todos, pero
adecuado,
que haya un pienso, ahí está, y una revisión entre todos, me parece que lo adecuado. Poner... Vamos a seguir hablando de este tema en el correr de la semana. Daniela, gracias.
Bueno, gracias, como siempre. A usted. Nos vemos.
Un saludo. Chau.